negativo.
La verdad que es terrible. Así que bueno, la consigna de hoy tiene que ver justamente con eso, con preguntarte cuál es tu recuerdo en tu etapa escolar, de repente en los primeros años del liceo. ¿Sufriste bullying? ¿En algún momento fuiste acosador? ¿Fuiste testigo silencioso, en definitiva, y por ende cómplice de una situación que no estaba tan buena? 092-000-970, estamos recibiendo algunos WhatsApp.
Ya estamos recibiendo mensajes. Bueno, Gabriela, que sí estaba del otro lado. Buenos días, chicas. Feliz lunes soleado. Salió el astro rey. Que tengan un excelente comienzo de semana. Muy interesante lo del bullying. Se ve cada vez más en niños. En todos los centros educativos. Fui a un colegio donde hasta las maestras hacían diferencias y en esa época ni idea del bullying. ¿Sabes que yo también presencié?
Eso.
No, yo presencié muchísimo el tema de la discriminación por parte de los maestros. En mi caso podría decirse que hasta favorablemente hacia mi persona, pero yo lograba distinguir que eso era horrible. Tenía una maestra en quinto de escuela, creo, que a los que éramos tipo sote, buenos alumnos, nos decía, por el pasado la lista, decía de fulanito, menganito, Juancito, Ceci, no sé qué, a los demás le decía por el apellido. Desde ahí, desde la pasada de lista. Espantoso. Las diferencias que pueden hacer a veces los docentes que no están preparados para... Creo que en esos casos son docentes que no están preparados pedagógicamente para estar al frente de un salón de clase.
Es que yo no sé si hoy por hoy en la formación, no quiero hablar ni afirmar una cosa que capaz que está pasando, en la formación de maestros está este tema presente.
Debería estarlo desde el punto de vista que se presentó un proyecto de ley y que se está avanzando a nivel parlamentario sobre el bullying y el mobbing también. Luis Ernesto, creo que el bullying trasciende el ámbito escolar. A mí me enseñaron que tenía que estar de parte del débil. Entonces, cuando aparecía un vivo, lo cortábamos de entrada. Eso era transmisión de valores. Totalmente. A mí me fascina una frase de Luis Ernesto que dice: si ante una injusticia no estás de parte del débil, sos parte del agresor. Eso
claro.
Es así. O sea, la indiferencia ante una justicia es estar de parte del agresor. No hay tutía. Acá estás con el débil o estás con el agresor. Yo creo que, como dicen, ¿no?, el cómplice, el silencio, es parte del bullying también y es parte del acosador, ¿no?
Totalmente. Bueno, y también me parece, como hablábamos, el tema de las autoridades, los adultos dentro de esta institución, o sea, los maestros, la directora, que puedan estar alertas a esto, que puedan hablar con sus familias, tanto de la persona que está sufriendo la agresión como por parte del agresor, porque cualquiera de los dos comportamientos no son normales. También lo cierto es que a veces hay niños que son más tímidos y que no logran defenderse como deberían, pero que toda esta situación los va de alguna forma fortaleciendo. Y el día de mañana, cuando se tienen que enfrentar al mundo laboral o a la vida misma, donde a veces hay un montón de cosas que no están tan bien, logran ya tener como esa resiliencia de superarse,
sí, formás
ante la adversidad.
Sí, una carcasa. Lo que pasa es ese típico dicho que dice: lo que no te mata te fortalece. El problema es cuando no te fortalece, sí. Porque te mata, porque te mata la autoestima, porque te condiciona el resto de tu vida. Es espantoso que por sufrir bullying a nivel escolar o a nivel liceal, después como persona adulta no puedas desarrollar tu autoestima para enfrentarte al mercado laboral, para poner límites en tu familia. Incluso creo que eso puede llevarte a tener relaciones tóxicas porque estás acostumbrado a que te estén agrediendo. Realmente es un tema que creo que es bien, bien profundo. Mira, acá dice: mi hermana sufrió bullying porque era gordita y la verdad yo era brava. Se metían con mi hermana, se metían conmigo. Eso está bueno porque siempre que tenés, por ejemplo, un
hermano más grande
que te defiende, ahí zafás un poco, ¿no?
Zafás.
El hermano que tiene 2 años más y que le vas y le decís: mirá, que él está de vivo conmigo y va y pone orden.
Sí,
eso está
totalmente.
Bueno. En mi persona tenía senos grandes y no sabés cómo me molestaban. Lo único que lloraba en casa, pero ahí los confrontaba con todo. Claro, cuando sos bravo ahí, en tu casa también sos débil.
Y a veces, ¿cómo pasa que muchas veces el niño agrede para llamar la atención? Que también es típica, ¿no? Uh-huh. Agredís a la que te gusta o la que es diferente o... Es como esa manera de relacionarse que de repente no coincide con lo que realmente está sintiendo. Es como bien típico de la niñez eso.
Totalmente. El agresor, ni hablar, que también habla de un problema psicológico que está transitando porque necesita... Digo, en la vida adulta lo mismo. La persona que necesita agredir o hablar mal de otro para hacerse fuerte y juntar cómplices, ¿no? Porque también es muy, muy común del acosador ir generando complicidades. Sin los cómplices esta persona pierde total fuerza. Y de ahí este método finlandés Kiva, que lo que hace es justamente abordar a los cómplices, porque si vos dejás solo al acosador, ese acosador desaparece.
Claro, ya pierde absolutamente toda su de todo su poder, porque no está solo. Entonces, cuando no es aceptado por todo el grupo, también. Así, en contrapartida, también tengo que decirte que he visto muy bastante de cerca algunos casos de integración con niños diferentes, que ha logrado resultados maravillosos.
También, eso.
Entonces,
es cierto.
En vez de diferenciarlo, incluirlo donde el grupo, sobre todo se da cuando el grupo es pequeño, cuando dentro de todo está bastante contenido, el grupo lo acepta, lo une, lo integra, porque también hay como una buena línea por parte de los adultos en cómo se debe tratar a este compañero que de repente tiene algunas dificultades en algunos aspectos y logra resultados maravillosos. También he visto esos casos.
Sí, a mí me llama la atención en cuanto a cómo parece que estamos avanzando como sociedad, ¿no? En la integración, se habla tanto de incluir al distinto, se habla tanto de impartir valores desde chicos, una sociedad que trata de ser más inclusiva en todos los aspectos, ¿no? Los jóvenes que son más feministas, tienen el tema de la igualdad de género, respetar al débil, y sin embargo, igual en los centros educativos tenemos estas cifras. La verdad que te deja desahuciado que 3 de cada 10 niños estén sufriendo en este momento, hoy,
en
cuando
Uruguay,
van a la escuela,
sí.
¿No? Esto pasa ahora, en este momento hay un niño que está siendo acosado y está volviendo llorando a su casa y la está pasando horrible, porque cuando sos niño, la escuela forma gran parte de tu vida.
Claro.
No es como cuando sos adulto de repente...
Es tu universo.
Es tu universo, es todo. La maestra es todo, tus compañeritos, tus padres son todo.
Es todo.
No tenés amigos por fuera,
claro,
en general.
Y qué importante ahí es la comunicación que tienen que tener los padres con los hijos. A veces es difícil porque muchas veces me imagino que el niño que es agredido se siente vergüenza de estar en ese rol y lo oculta y no le quiere contar y no lo manifiesta. Pero hay que seguir intentando esa comunicación franca. ¿Cómo te fue? ¿Quién es? Conocer los compañeros. Intentar entender cómo funciona el sistema. Digo, obviamente respetando su espacio, pero me parece que también está la inteligencia de los padres en entender cómo es que funciona el sistema en el centro educativo. ¿Cuáles son sus alianzas? ¿Cuáles son sus amigos? Creo que una casa abierta a los amigos de tus hijos te da garantías, ¿no?
Eso te iba a decir. Por ejemplo, los grupos de estudio son que no son exactamente los amiguitos, son una muy buena oportunidad para vos ver cómo es la interacción. A mí me pasa, tengo una hija de 10 años, claro. Y cuando vienen a casa los grupos de estudio, presto mucha atención a cómo es la interacción, cómo se dirigen, bajo qué modales, cómo hablan de los otros. Entonces, cuando vos ves que, ay, sí, porque fulanito, bla, 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 o de repente están achacando características que no está bueno, intervenir como adulto y decir, ¿por qué estás marcando eso? Si vos tal otra cosa, ¿viste?
Claro.
Digo, es como una manera de poder ver cómo se están dando esos vínculos. Y por otro lado, el fomentar que el que denuncie, el que está haciendo, el que está sufriendo bullying, es una manera de poder reposicionarlo en el grupo y que se convierta en el héroe que logró denunciar y se empoderó. Ahora, un problema que no estamos tratando es que antes los niños no estaban tantas horas en un mismo centro educativo, en general.
Claro.
Antes era más común ir a la escuela 4 horitas y después estudiar inglés por otro lado.
Comías
ir
en
al
tu
club,
casa.
Comer en tu casa, ir a distintas instituciones para distintas habilidades o para conocer diferentes disciplinas. Y eso a vos te daba la posibilidad de tener grupos de referencia en los que vos te posicionabas distinto. Capaz que eras el Gil de la escuela, pero eras el cra del inglés y eras el loco del barrio, digo, por decirlo de alguna forma bien gráfica,
sí.
¿No? Te daba la... Pero hoy por hoy, que los chiquilines pasan con el mismo grupo de pares 8 horas de su vida o más, te posicionás en un rol débil, te empiezan a hacer bullying y andás a salir de eso,
claro,
también, ¿no?
Claro, y además es muy difícil porque por lo general, como casi todos los sistemas, ya sean familiares, de amigos o de estudio, es cómodo poner a uno en un rol y dejarlo ahí para siempre porque es así como funciona. También hay otra cosa que no hemos hablado, no hemos tocado y que es importante tener en cuenta, es el ciberbullying.
También.
Hoy por hoy el tema de las redes sociales está muy presente en los chiquilines y muchas veces el bullying se hace a través de las redes sociales, con la foto de un compañero al que acribillan, porque yo he visto fotos de niños que de repente no salieron muy favorecidos o tienen algún problema o... Y lo escrachan públicamente en las redes sociales. Todos se ríen, todos comentan. Es espantoso.
Sí, es como que se revictimiza y todo adquiere una dimensión mucho mayor. Porque antes, si estaba confinada esa situación a tu centro de estudio, ahora con las redes sociales se empieza a ampliar a todo lo demás. Todo el resto de tus amigos, toda tu familia. Entonces, es una cosa que, pobre, no tiene escapatoria el niño. Lo triste de esto es que, bueno, no está avanzando el proyecto de ley presentado en 2016, que está estancado en la Comisión de Educación y Cultura de Diputados, Y bueno, la verdad es que yo pienso que en este sentido, más allá de que las leyes a veces no cambian las condiciones de cada lugar y depende mucho más del intermediario directo, ¿no? Del docente, del director, de las cripto, de todas maneras tener un marco legal siempre ayuda porque por lo menos nos da claridad sobre el tema y decir, bueno, acá se está configurando el bullying bajo esta característica y el centro tiene una responsabilidad en eso. Me parece que es importante que avance la ley en ese sentido.
Totalmente. Vos sabés que el otro día estaba con mi hijo chiquito, ¿no? Y mi esposo, y él empezaba como a patear la pelota, medio bromeando. Y le decía, ay, Juan estaba como muy contento con el tema de que patee la pelota, que sea futbolista. Le digo, ¿por qué querés que sea futbolista? No, yo quiero que sea bueno en los deportes, porque eso lo va a ayudar a integrarse. Mirá su mentalidad.
Concepto, claro.
Yo quiero que él pueda ser bueno, que ande bien, porque eso, mirá que lo va a ayudar un montón en la escuela, a integrarse, a tener mejor sociabilidad con los compañeros. Está bueno que pueda desarrollarse bien.
Igual es triste.
Y es triste. Y a mí me llamó la atención y dije, pero ¿por qué? Déjalo, si capaz que...
Tiene razón.
No, pero tiene razón.
Pero es triste, porque sí. En realidad no tendría por qué exigírsele al niño que sea bueno en esto, bueno en aquello, ¿viste?
Claro.
O poder criar a nuestros hijos diciéndoles, mirá qué bueno que es fulano en tal cosa, mirá qué bueno que sos vos en esto. O sea, como que cada uno tiene sus capacidades distintas porque realmente es así. Mirá, acá nos siguen escribiendo. A mis hijos siempre les hablé mucho y sobre todo nunca discriminar a nadie. Hoy en día mi hija, profesora de literatura e inglés, sé que es como yo, una luchadora contra el bullying, y observar todo es fundamental. Los docentes, el papel de los docentes es fundamental.
Es fundamental también, pero no tampoco con retar, sino que simplemente se pueda hablar. Yo creo que los niños cuando se les habla pueden entender.
Totalmente.
Cuando se les explica la situación de lo que están haciendo.
Pero
ellos,
por favor,
cuando se enfrentan a situaciones, digo, de repente de una charla, imagínate una charla importante, que puedan venir personas que han tenido esa experiencia y que los ha afectado en la etapa adulta, referentes, les va a cambiar totalmente la cabeza.
Y tener empatía con lo que le pasa al otro, en cualquier tipo de situación, por ejemplo, cuando tienen problemas que enfrentar con un compañerito que le tocó vivir algo difícil con respecto a los padres o lo que sea, cuando se dan esas charlas tal cual, que dicen, miren, cómo vamos a cuidar a fulano, que está pasando por esta situación, bla, 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 cambia la manera de ser del grupo.
Yo, ¿no?, creo que el niño entiende, sí.
¿Cómo estás, Niki?
Otra resfriada más.
Sí, disculpen la voz, pero bueno.
Pero che, caen como moscas.
Sí,
voy a dar.
Somos unas flojitas.
Son unas flojitas, la verdad que sí.
Andan todos engripados. En algún momento, lamentablemente, todos caemos.
¿Te diste la vacuna?
No me di la vacuna. Me estaba preguntando justo a Lucía de acá de prensa eso y yo no me la di. No sé, ella me dice, mirá, yo me vacuné y por ahora no me he engripado ninguna vez, y que ya era medio de engriparse. Digo, bueno, está, capaz que lo estoy considerando.
Realmente sirve lo de la vacuna, nos han dicho, y bueno, las autoridades de salud no pueden estar equivocadas en eso.
Sí, claro. Bueno, la verdad es que me encontré con varias personas que sí, que recordaban que han sufrido de bullying. Siempre es, o sea, siempre agarran alguna característica, seas alto, seas bajo, seas... porque no sé, porque tenés pelo colorado, no sé. O sea, siempre, claro, por alguna característica que se destaca de vos, digamos, siempre va a haber alguien que se agarre de eso. Y bueno, no sé, a mí me pasaba, por ejemplo, a mí había un compañero que me decía orejas, porque tengo orejas grandes. Entonces, pero nunca fue, o sea, yo nunca lo sentí como algo tan. Obvio que me molestaba. Pero nunca llegó
demasiado.
Claro, nunca llegó a un extremo muy como demasiado grande, digamos. O sea, me molestaban a veces, pero no, nunca fue algo que no sé que yo necesitara decirle a la maestra, porque realmente era una situación muy muy extrema.
Hasta entre amigos a veces se resaltan características físicas como de forma cariñosa, que en realidad no está bueno, pero está, ay, orejas, ¿qué haces? Digo, como que es un poco la manera de relacionarse de los adolescentes a veces,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y bueno, también ya me mencionaban en la calle situaciones que de burlas a niños que tienen alguna dificultad, que son autistas o que tienen algún problema, y ya es como, o sea, claro, te pones a pensar y ya sabes que la persona tiene un problema de verdad, no es que tiene orejas grandes o que tiene nariz grande, o sea, tiene un problema en serio. Me parece que estaba que ahí, como decían, el rol de la maestra o el rol de los padres es fundamental.
Sí, enseñar a tus hijos que no estén todo el tiempo mirando la paja en el ojo ajeno a ver qué pueden criticar,
claro,
¿no? Qué impresionante. El año pasado se dio en nuestro país el primer caso de una adolescente a la que le permitieron cambiarse de liceo por un caso de bullying a mitad de año. La pasaron al IABA, que es un liceo muy conocido por su integración, ¿no? Por el trabajo que hacen, la no discriminación, y se lo permitieron. Pero recién el año pasado, cuando esto del bullying se viene hablando desde hace años.
No creo haberlo sufrido nunca, porque creo que siempre fui bastante, vamos a decir, agrandado, y si de repente lo, o sea, lo, si fui objeto de eso, no me di cuenta, o sea, no lo viví de esa manera. De repente, sí, respecto a algunas cosas en comparación, no sé, la altura, el tamaño del cuerpo y cosas así, pero yo creo que cuando más afecta, si realmente afecta, es porque ya la persona requiere, o sea, tiene una personalidad más débil, que no estoy diciendo que sea culpa de la persona.
En su momento, cuando yo era muy chico, hace muchos años de esto, sí, sí, yo tenía la colita muy paradita, entonces mis compañeritos me rozaban la colita a propósito para hacerme enojar. Obviamente lo conseguían, me hacían enojar mucho. Eso no cambió mi forma ni mi estado de vida. He sido un tipo, creo que normal, y tan despierto como cualquiera, o tan tonto como cualquiera, ni más ni menos que eso. O sea, lo sufrí, pero no, eso no hizo que mi vida cambiase. Espero que a mis nietos y a mis hijos no les haya pasado lo que me pasó a mí. Eso lo sufrí, digamos, en su momento muy internamente. Como algo bastante, bastante invasivo. Pero bueno, no, eso no modificó mi vida para nada.
Eso era del liceo, ¿tá? No voy a decir cuál liceo fue. Le fue a entregar un escrito y le dijo, no tiene tu nombre. Entonces le dice, ah, me olvidé. Y dice, bueno, ¿por qué no le pusiste muda? ¿Tá? Y ella quedó así y bueno, está. Después agarró y todos los compañeros le dijeron muda. Y a la otra chiquilla tartamuda y siguieron así 3 años. La llevé a primero, la llevé a segundo, la llevé a tercero. Iba a trabajar, volvía a la casa, la llevaba al liceo, después me iba a trabajar. Y así estuve 3 años. ¿Tá? Después de ahí le vi una escoriosis apenas leve, porque no sé si fue por eso o no sé. Sé que cuando iba con la cabeza agacha, hasta yo me senté en el cordón. Me sentaba en el cordón, una mujer grande, me sentaba en el cordón para hacerle todo más light. Y fue pasando, y ahora yo le decía, digo, vos sos vos y vos te querés como persona y tal, no tenés que darle bolilla a nadie, ¿viste? Tu yo es así y punto. Y ahora agarro más fuerza, ¿viste? Pero fue también por la ayuda mía, o sea que le di, si yo no hubiera estado con ella, capaz que hubiera sido diferente.
Compañeros míos sí han sufrido bullying, sobre todo personas que tenían problemas personales. Una chica muy, muy tímida, que a los otros le hacían bullying. Yo me he peleado con ellos, he escrito cartas a los profesores, y a la chica que tenía autismo también la peleaban. La peleaban para ver cómo reaccionaba, y ahí también tuve problemas.
De mi parte no, pero sí de compañeros o conocidos.
¿Y algo que te acuerdas en particular?
No en particular, sí, son recuerdos cortos, sí, de cosas que fueron bullying, que recuerdo de la escuela o del liceo. Sí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De Taquito a la Mañana. Sí, sufrí varias veces bullying por distintos motivos, por mi condición física, por el trabajo de mis padres. Es horrible el bullying. O sea, y si alguno sabe de algún niño que sufra bullying, que lo denuncie.
¿Quién baja la rema? Con el micrófono abierto.
Bueno, ahí tenemos diferentes opiniones. La gran mayoría recuerda esa etapa en donde alguna vez fue acosado, fue acosador o fue cómplice. Creo que todos lo hemos vivido, ¿no?
Sí, habría que poder tener herramientas como para, que ahora se está avanzando en esto, como para marcar una línea donde cuando empieza realmente el bullying, ¿no? Porque también esto sirve como forma de no ningunear el tema. Mucha gente de otra generación te dice, pero bullying tuvimos todo.
Pasó siempre en toda la vida.
A mí me decían el rengo, a mí me decían el no sé qué, como si fuera tipo una parte de la socialización normal. Y es cierto que es una parte de la socialización. Ahora, hay una línea que se traza cuando una persona empieza a ser acosada y está sola. No tiene a su grupo que lo de contención, ¿no? Esos amigos que te defienden y pelean al otro grupito. Sí. Creo que ahí es donde se configura realmente el bullying y habría que tenerlo claro todos.
Totalmente. Bueno, 092-000-0970, nuestra vía de comunicación para que nos manden WhatsApp.